bueno, con algún fin, obviamente, con algún objetivo. Eso sería básicamente los cambios de Vidal. Ingreso de nuevos sería en el Ministerio de la Producción y todavía no está confirmado exactamente quién va a llegar, si es que viene alguien que no estaba ya en el gabinete, porque una de las posibilidades es que quede al frente el segundo, digamos, uno de los subsecretarios de Joaquín de la Torre, ¿no?, el ministro de la Producción. Pero vamos a hacer el esquema en general de estos cambios. Principalmente la figura de Federico Salvay, que logró, durante, nosotros venimos hablando bastante del que es todavía ministro de Gobierno, ha logrado reconfirmar, digamos, su posición con Mario Eugenia Vidal. Porque desde que él llegó a la cartera, al gobierno, de la mano de Vidal, siempre fue el hombre de confianza de ella. El tema era que en el camino, en todo este proceso, en todo este año, complejo obviamente, en la gestión y en lo político, Salvay se fue consolidando, fue, digamos, quedando en claro que realmente él es el hombre de confianza. Y con esta decisión de María Eugenia Vidal de volver a imponer la jefatura de gabinete y poner allí a Federico Salvay, queda más que en evidencia esta decisión. A ver, ¿cómo sucede? En la provincia de Buenos Aires en realidad no existe, o no existía, como pasa en Nación por Constitución, existe la figura del jefe de gabinete. De hecho, el jefe de gabinete de la Nación es el que tiene que ir a hacer un informe obligado todos los años al Congreso Nacional. Tiene funciones específicas y obligadas. En el caso de la provincia de Buenos Aires nunca existió. Vos tenías un gobernador, gobernadora, con una cartera de ministros. Vos podías inventar, dividir, unir ministerios, pero cuando llega Daniel Scioli al gobierno, ahí es donde él crea, por una cuestión interna, política, crea la figura del jefe de gabinete, y es Alberto Pérez, efectivamente, quien cumple ese rol durante los 8 años de gestión de Scioli. En realidad lo que hace es ubicar, necesita un rol, necesita un espacio político específico y concreto, y por eso crea esa figura. Vidal, cuando llega, dice, no es necesaria la jefatura de gabinete. Entonces, fusiona toda esa estructura que ya existía en el Ministerio de Gobierno, que es el que lo ubica allí a Federico Salvay. Ahora, ya con una mirada electoral y pensando en 2017 y con la necesidad de Vidal de tenerlo a Salvay a disposición para la tarea política específica, que es la que ha venido desarrollando. Lo que pasa es que el Ministerio de Gobierno, vos además tenés que entender intendentes, tener determinadas funciones que por ahí te generan demasiada tarea. Ahora entonces decide volver a crear, porque cuando ella llegó ya existía, volver a crear la jefatura de gabinete y allí ubicar a Salvay, y dejar el Ministerio de Gobierno, que va a ocupar ese cargo Joaquín de la Torre, el actual ministro de la Producción.
Sí.
Aparte, la jefatura de gabinete va a absorber, fíjate los movimientos, los cambios, que si no fuera porque uno lo mira desde lo político, parecerían hasta incoherentes de Vidal, ¿no? Porque ella crea, cuando llega, el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública, y allí lo pone a Roberto Gigante, y ahora lo deshace a ese ministerio, lo integra, o en todo caso, esa estructura que se había creado la absorbe la jefatura de gabinete, y a Gigante lo manda como reemplazante de Edgardo Sensón en infraestructura. Se sabía ya, lo había reconocido el propio Sensón, que él se iba a ir a fin de año de esa cartera, por temas personales. Entonces ubica Vidal a uno de sus hombres de confianza también. Gigante llega desde el ámbito de Néstor Grindetti, es un hombre de confianza de Néstor Grindetti, el actual intendente de Lanús, pero inmediatamente que llega se pone la remera de Vidal y se transforma también en uno de sus hombres de confianza. Por eso lo ubica en una cartera clave para 2017, porque justamente la obra pública va a ser el tema de gestión fundamental de María Eugenia Vidal. ¿Y después qué queda? Joaquín de la Torre, lo de la Torre, es como para que los radicales, ayer yo testeaba con los radicales y estaban todos como ahí con una mirada atenta, porque vos fíjate que de la Torre estaba con, fue uno de los operadores más fuertes de Sergio Massa. Desde ese lugar fue que inició una estrecha relación con Federico Salvay, con Vidal, pero fundamentalmente con Salvay. Llega entonces de la Torre a la cartera, al gobierno bonaerense, y asume, Vidal divide, la única ministerio que le había dado de los radicales, Vidal se lo divide, le deja ciencia y tecnología para el Ustondo, el radical, y se queda con lo más fuerte de ese ministerio, que es producción, se lo da al ex masista Joaquín de la Torre. Por un tiempito, porque ahora de la Torre se va al cargo que realmente esperaba, que es un cargo bien político, el Ministerio de Gobierno, y es lo que él buscaba, que era tener relación directa con todos los intendentes. se va a armar estructura pro. Y aparte a partir de los contactos que él ya tiene. Y el radicalismo ahí sigue con su carterita de ciencia sí. y tecnología, no desprecia obviamente a lo que es ciencia y tecnología, pero no tiene volumen, claro. Tiene importancia en lo que es el tema, lo que no tiene sí. es volumen político.
Claro,
como para poner, porque viste que acá no tiene que ver con qué ministerio ocupás, qué área ocupás, sino cuánto poder te dan para ejercerlo.
Y cuánta eso plata también, ¿no?
¿Cómo?
Y además de cuánta plata, ¿no? Que también tiene que ver con...
La plata poder. Va de la mano del poder. Claro. Digamos, si yo te doy poder y autoridad, te tengo que dar el financiamiento para que lo puedas ejercer. Entonces, porque hasta el propio Joaquín de la Torre necesita recursos para recorrer, para los contactos recorrer, para acordar, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que vos necesitas es la venia para poder decidir. Y eso no lo tiene el radicalismo en el gabinete de Vidal. Dentro del radicalismo, de todas maneras, hay como dos líneas ahí marcadas. Hay unos que se enojan con esta situación y hay otros, los que, incluso desde el propio alfonsinismo, hay algunos que reconocen, que dicen, nosotros tuvimos la oportunidad, nos habían dado el Ministerio de Salud, no supimos aprovecharla porque no fuimos rápido de reflejo para poner a alguien que acordara con Vidal, se nos escapó y ahora ya no podemos reclamar, porque en definitiva la gobernadora es ella y tiene que decidir sobre a quién quiere poner en su gabinete, y es obvio que va a poner gente de confianza. En ese tramo, digo igual lo de los radicales, porque de todas maneras el proyecto de ley de reforma de ministerios que sí o sí tiene que enviar a la legislatura, la gobernadora, porque estas reformas, cualquier cambio que vos hagas en los ministerios, así le cambies el nombre nada más, tiene que pasar por la ley de ministerios. Entonces, la próxima semana, nos lo confirmaban desde el gobierno, envía el proyecto de ley de reforma y ahí los radicales, me parece que da la sensación, por lo que comentaban ayer, van a mover un poquito, ejercer un poco de presión, porque en alguna medida es una manera, a ver, dice, bueno, no nos das nada, pero nosotros tenemos que levantar la mano para votar esta reforma, así que me parece que puede ser un tramo de negociación. ¿Se completa esto cómo? A ver, Gigante entonces va para el Ministerio de Infraestructura en reemplazo de Edgardo Censón. Asume un cargo mucho más político Federico Salvay como jefe de gabinete. De la Torre, de producción, se va al Ministerio de Gobierno a cubrir esa vacante. Y nos queda pendiente el Ministerio de la Producción. Ayer había un rumor fuerte, operado por el monzonismo, pero que eso no significa que fuera irreal, de que se le iba a dar un espacio, un cargo allí, a alguno que responda al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Uh-huh. Se hablaba de Marcelo D'Aleto, que es un diputado provincial, sí. Ahí andaban. Por lo que yo pude chequear, me dicen que todavía nada de eso. Recordemos que, a ver, sería un dato fuerte si sucediera, porque sería el primer ingreso de un monzonista al gabinete de Vidal, en el ámbito donde Vidal no tiene una buena relación con Monzó, y lo ha demostrado durante todo este año. No le ha dado ningún espacio al monzonismo. Bueno, a ver, desde la fuente que yo tengo me dicen que no está esa posibilidad. Veremos igual qué puede suceder. De todas maneras, en este recambio, el Ministerio de Producción ha quedado un poco desdibujado. No es el ministerio más potente, teniendo en cuenta que Vidal rearmó su equipo, digamos, puso a su gente de confianza en los puntos que creía importantes, ¿no? El gabinete, infraestructura, gobierno. Y ahora hay que ver otro dato, y esto más a futuro. Fíjate que los cambios que ella hace no se relacionan con los ministerios más calientes. Ni Ritondo en seguridad y Zulma Ortiz en salud eran como son los ministros que todo el tiempo están ahí, ¿no? Tambaleando un poco, porque son las carteras más complejas, son las que la ciudadanía más demanda y aparte son las que están mostrando más huecos. Cada tanto se observan problemas resistencia y paros de SICOP, problemas edilicios, problemas de servicio en los hospitales públicos, en el caso de seguridad ni hablar, los temas que están sucediendo. Pero bueno, sin embargo, en alguna medida es como si los ratificaran sus puestos. Al no moverlos ahora, en alguna medida Vidal está ratificando en sus lugares, por lo menos hasta fin de año, a estas dos figuras. Fundamentalmente te diría Ortiz, porque en el caso de Ritondo no está en duda que él siga en esa cartera, pero en el caso de Ortiz es un espacio que también está como, hay mucho lobby respecto a la idea de reemplazarla. Veremos qué sucede, pero en lo inmediato Ortiz sigue en esa cartera.
Uh-huh. teniendo en cuenta todo lo que nos venís contando y desde que lo que nos contaste cuando surgió el nombre de La Torre, ¿qué estaría o si se piensa similar con respecto al año próximo de lo que puede aportar De La Torre para el gobierno de Vidal?
Mira, De La Torre depende a quién le pregunte, va a ser la respuesta. Pero toman, ¿por qué? Porque ha generado amores y odios. Pero tomando cierta distancia, a ver, él es el operador más fuerte de Sergio Massa. O sea, es un hombre que funciona para operar políticamente. Tiene contacto con todos los intendentes por el rol que ha ocupado. Y lo que ha generado, te diría, yo no sé si tiene... Si tiene tanta posibilidad de él de sumar intendentes o de sumar grupo. Lo que sí tiene es mucha capacidad para operar. Y lo que ya él lo ha logrado es tener una relación muy estrecha con Federico Salvay. Uh-huh. Me parece que ese es el punto fuerte de La Torre.
¿Quieres tener una relación estrecha casi con Vidal?
Salvay es Vidal.
Claro.
Es así, ¿no? Uh-huh. Ahora más que nunca queda en evidencia. Nosotros lo veníamos diciendo y demás, sí, pero sí. Ahora ya está... más que en evidencia eso. Entonces, si vos tenés una estrecha relación con Salvay, ya sos parte. Y me parece que De La Torre ha logrado eso. Lo logró, pero no lo logró ahora. Lo obtuvo desde la época en que existía esta posibilidad de un acuerdo Massa-Macri en la provincia de Buenos Aires, que finalmente Massa no aceptó, digamos, esa lógica, pero el que operaba ese acuerdo era Joaquín De La Torre. En ese momento De La Torre, generó o logró un estrecho vínculo con Vidal y con Salvay. Pero bueno, cuando quedó cuando ese acuerdo no se concretó, ahí fue cuando ya Joaquín De La Torre quedó en una situación particular. Después en el camino él tuvo muchísimas internas con todo el sector de Malena Galmarini, no con todos los Galmarini. Después en el camino se generaron muchas internas dentro del propio masismo, que hicieron que De La Torre decidiera, bueno, ubicarse en otro lado. También es un hombre que busca ubicarse en el mejor lugar, recordar. O sea, en eso... De La Torre es bastante hábil. Y después también es interesante observar cómo se van manejando y cómo se van moviendo. Recordemos que en el caso de Salvay, el primero que planteó la idea de que María Eugenia Vidal sea jefa del PRO bonaerense fue Salvay. Y en ese momento del propio macrismo se lo negaban, porque la apuesta era consolidar Cambiemos y decían que Vidal no podía quedar como jefa PRO, sino que tenía que ser jefa de Cambiemos. En ese tironeo, Salvay logra ganar la apuesta. La impone, porque batalla, la impone. Gana esa lógica. Y esa lógica es la que ahora está generando la proyección electoral para 2017, porque fíjate que ya se consolida el PRO como partido. Comienzan a trabajar para que haya presidente del PRO en las 135 municipios. Arman una juventud PRO paralela, como una especie de partido paralelo, consolidando también la formación de los jóvenes. En 131 municipios de los 135 ya hay un presidente de la juventud PRO, que no es poca cosa, porque si vos mirás hoy los legisladores y el gabinete de Vidal, vas a ver que hay muchísimos representantes de la juventud, en proporción con lo que sucedía con otros partidos de gobierno, ¿no? Entonces, todo este proceso, el que lo está manejando es Federico Salvay, y al que hay que mirar también con atención es a Jorge Macri. Hoy por hoy, las dos figuras estelares en el tema electoral son Federico Salvay y Jorge Macri para María Eugenia Vidal. Federico Salvay, porque es un hombre absoluto de gobierno, o sea, es un hombre absoluto de confianza, donde, digamos, logra las dos variables. Es el que tiene el vínculo directo con los intendentes, es el que en los acuerdos los provoca o los genera o los termina de firmar Federico Salvay, los acuerdos políticos. Y después tenés a Jorge Macri, que si bien no es del palo de Vidal, de hecho ellos tuvieron algunos tironeos fuertes, hoy es territorialmente el hombre de confianza de María Eugenia Vidal. Vidal dejó que él sea el que arme y el que nuevamente se encargue de la campaña. Y no es casualidad que Verónica Barbieri, la diputada provincial, pero titular de la Juventud PRO, la que está armando la Juventud Cambiemos, es justamente responde a Jorge Macri.
¿Te puedo hacer una última cortita ya?
Dale, última.
Para ver cómo vienen las sensaciones en Gobernación con respecto a, bueno, todo lo que se ha dicho y todo lo que se da con respecto a la victoria de Donald Trump, pero planteándolo más que nada en la posibilidad de cambio de escenario económico en el mundo, en realidad algo que ya se plantea como una posibilidad para o preocupación para el gobierno nacional en lo que tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? Que es una situación que aquí en la provincia avanzó bastante, sobre todo por si cambia el escenario mundial en esa cuestión.
Y va a ser negativo, digamos, la proyección, lo que se ve es que, a ver, el gobierno Donald Trump ya avisó que va a cerrar su economía, que va a revisar todos los tratados de libre comercio, y a ver, ¿y esto qué significa? Primero que no le va a dar chance al ingreso de Argentina, o sea, Argentina no le va a poder vender nada, por lo menos en esta lógica, y a la provincia eso obviamente lo afecta, porque la provincia tiene mucho para vender. Pero por otro lado, el tema de la banca tiene ya que ver con el impacto internacional que genera. Hoy me parece que todavía no hay no se ve claramente, todavía hay una quietud en las bolsas. Hay que ver cuando Trump comience a hacer anuncios de gobierno, o cuando comience a marcar algún camino, ¿cuál es la reacción? Porque en realidad cuando vos pedís crédito tiene que ver no con Estados Unidos específicamente, por más que vos vayas a Nueva York y a Washington a buscarlo, sino tiene que ver con las acciones a nivel internacional. Entonces, cómo se mueva el mercado internacional es como le vaya a tocar a la provincia de Buenos Aires el poder obtener créditos. De todas maneras, te diría, arrancamos con saldo negativo.
Sí.
Por lo que ha anticipado Donald Trump hasta el momento, no es la mejor noticia.
Sí. Bueno, te libramos ya, te largamos, ese teléfono larga fuego ya, no sé si hay alguien esperando diciéndote, che, a ver cuándo terminas. Sabri, buen viernes, buen fin de semana y todo lo demás. Que sea todo con salud, eso es lo importante.
Dale, igual para todos ustedes.
Buen fin de semana. Bueno, no hay demasiadas, esas son unas cuestiones, ¿no? A ver qué caras y demás tenían. A nivel gobierno nacional se habla mucho de esta situación, se habla mucho sobre todo por esta apuesta que se había hecho a que continúan los demócratas y por esta situación. No sé, se reunió como 4 veces con Barack Obama, Macri.
Sí, señor.
No es menor la cuestión, no es menor el detalle, pero bueno, esto cambia el panorama. Y para la provincia también, la provincia se endeudó antes que el gobierno nacional. La CUNSA hizo sus viajes en esa cuestión. Bueno, por ahora no muestran preocupación de la misma manera en la provincia de Buenos Aires. Pero veremos, ¿no? Porque nuestra gran zanahoria últimamente viene siendo la obra pública y demás, y la necesidad de
que no nos coman la zanahoria, que no quede más lejos, que no nos las cambien por otra fruta.
Sí.
Hoy por hoy, en términos generales, da la sensación de que muchos líderes o representantes públicos le están poniendo paños fríos al asunto.
Sí.
Desde Barack Obama, que está tratando de garantizar, dice él, una transición limpia, más allá de los entrecruces previos que hubo, diciendo que él sigue pensando lo mismo, pero el pueblo ha hablado. Pasando por nuestro presidente Mauricio Macri, que también se había manifestado a favor de Hillary Clinton, y ahora está esperando, construir una relación de trabajo con el nuevo presidente, estas fueron sus palabras. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires, digo, aquí es donde vemos más de cerca esas cuestiones.
Con el tema del endeudamiento, sí, en la provincia de Buenos
Justamente
Aires todavía
eso, digo,
es una cuestión, como vos decías, y como lo estamos charlando recién y lo explicaba Sabrina, está por...